Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Así es, detrás de los controles, en la esquina caliente, es otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
De Central Manatí.
En el estudio, ya lo escucharon, vale oro, damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña, de
la capital de Cuba. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
José, Juan José Campos Chambi.
¿Cómo andamos? Muy buenas noches.
Oye, qué bien que suenas, como un cañón.
Ok, le callo. Tú te callas la boca ahora porque yo voy a hablar. Yo voy a presentar a otra persona que está con nosotros siempre dando noticias interesantes para los fanáticos. Rafael García Toledo.
Ok, aquí estamos. Okay. Entre Pepe y yo y ustedes tenemos un triángulo aquí que no lo pasa nadie. El triángulo de Bermuda es una basura al lado de nosotros.
Sí, señor. Correcto. Distintos sectores de la ciudad. Rafael está en Kendall, yo estoy en el Doral. Chambi y el Guajiro Peña están en los estudios centrales de Radio Martí. Mira tú qué casualidad.
Señor. Sí, bueno, esto se cambió y va a ser todavía más dramático porque íbamos a hacer el programa con Pepe en Dublin, Irlanda. Pero no, la vacación se le acortó bastante.
¿Okay? Y además que me salía muy caro, Rafael, llamar desde Irlanda por teléfono sale 10 veces más caro que llamar.
No te hubiéramos llamado, ya estábamos recogiendo plata para eso. El Guajiro sabe que enseguida se puso con dinero. Él era un individuo tremendamente espléndido.
Amigos, lo crean o no, tenemos mucho de qué hablar. No todo es positivo debido al coronavirus. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, justamente esta tarde el béisbol de las grandes ligas anunció que iba a postergar el arranque de la temporada regular 2020 exactamente 8 semanas hasta el 25 de mayo. Esto vino después de que al principio el béisbol de las grandes ligas pensó que podía postergarla un mes, pero aparentemente están siguiendo las recomendaciones del Centro de Control para las Enfermedades, que dicen que por favor no se congreguen más de 50 personas en ningún lado, ni siquiera en los estadios afuera al aire libre. Entonces están siguiendo estas recomendaciones. Caballeros, ¿a ustedes qué les parece esta decisión del béisbol de las grandes ligas?
Bueno, hay lo siguiente, aquí lo han pospuesto 8 semanas, pero el comisionado Robert Manfred dice una frase aquí que es un poquitico elástica. Los equipos continúan comprometidos a jugar la mayor cantidad de partidos posible una vez que se inicie la temporada. O sea, eso me luce bastante indefinido y yo creo que eso está escrito en chicle las 8 semanas, porque si nosotros resolviéramos este problema en 8 semanas sería una maravilla. Yo no soy tan optimista, ¿no? Y como dijo Pepe, la llamada CDC, esa era la prevención de enfermedades de Estados Unidos, dijo que no deben reunirse más de 50 personas. Eso es una disposición que ya el Estado de California había puesto hace una semana, y no lo puso como una recomendación, sino como una ley. California normalmente, como yo he dicho, va generalmente delante del resto de los países, de los estados de esta federación de estados que es Estados Unidos. Estados Unidos es una serie de 50 paisitos, vamos a decir, unos paisotes como el caso de California, pero y cada uno puede tener su ley. Ellos la pusieron ya como una ley, como de costumbre, dijeron que era una exageración eso en ese momento. Bueno, ya resulta que es nacional. Y yo creo que todavía están siendo un poco laxos. En otros países se movieron rápido y todavía están con problemas, pero están bajando la curva. O sea, que están habiendo menos casos nuevos. ¿Okay? En China pasó y está comenzando a pasar en Italia, aunque Italia lo detiene, es terrible. Bueno,
okay. Rafael, el caso del basquetbol...
el eso vamos después, Guajiro, eso lo vamos a hablar después. Okay. Vamos a estar en pelota.
Bueno, en la pelota yo creo que la semana pasada estuvimos comentando que era que eso de dos semanas yo no lo veía, no lo veía caminar, puesto que todo el mundo estaba hablando de 30 días y 25. A mí, yo sinceramente, yo, Manfred, si hablamos bien de CEO Adam Silver, el señor Manfred es un hombre muy tibio, muy tibio. No va ni un lado, no va al otro. Como dice Rafael, hizo un comentario muy vago. Yo lo que sí creo que las propuestas que él había puesto de 14 equipos para unos playoffs, que así todos los playoffs iban a terminar, o sea, la Serie Mundial iba a terminar en noviembre, casi cerca de Thanksgiving, ahora tiene un problema grandísimo y aparte del corona, del virus corona, él tiene que tener un problema, decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con la temporada si de verdad llevo la temporada a jugar? Yo creo, en mi opinión, si esto de verdad comienza en mayo, y yo soy de los optimistas que creo que sí, pero estamos hablando que ya perdieron 2 meses. ¿Cómo van a recuperar esos 2 meses en una temporada de 100 juegos, una temporada donde no va a haber juego de estrella? El juego de estrella tiene que jugarse, me imagino, lo que no será en el mismo momento. También hay que mencionar de que ya el primer pelotero ha sido encontrado con el virus y es un jugador de ligas menores de los Yankees de Nueva York. Están dando un nombre por ahí, a mí no me gusta dar el nombre porque no lo he verificado con nadie, pero sí, este es un muchacho que está, inclusive creo que estaba fue al hospital en Tampa. Habiendo pasado eso, Derek Jeter anuncia que los Marlins han cerrado todas sus facilidades aquí en Jupiter y le aconseja a los jugadores de que no practiquen en grupos y que solamente se mantengan en condición física y estén alerta a las noticias. No sé, recordemos que muchos de estos peloteros no viven en Estados Unidos.
Sí, correcto. Correcto, Tammy, perdón, quería agregar el prospecto de los Yankees que dio positivo a coronavirus. El equipo al principio estaba pidiendo que respetar la privacidad del pelotero.
Correcto.
Y no se quiso dar el nombre del pelotero, que a propósito es un pelotero de ligas menores, tratando de ganarse un cupo con el equipo. Y yo me imagino, Chambi y Rafael, que cuando Robertico Manfred dijo que se iban a jugar todos los partidos posibles, es imposible este año jugar 162 juegos. Lo que posiblemente hagan este año es lo que se ha hecho en los años que ha habido una huelga, que es, bueno, la temporada comienza el 25 de mayo y ese día se juegan los partidos que hay en el calendario de ahí en adelante. Y los partidos que se perdieron, a lo mejor una serie de 3 o 4 partidos sí se puede recuperar, pero caballeros, no se pueden recuperar 50 partidos.
Bueno, nada. Estaba hablando, Lacayo, que pudieran jugar 140 juegos de los 162, pero eso está por ver todavía.
Bueno, 140 juegos no da y son 162, no 162.
Porque mira, vamos a ser sinceros, no solamente es que vamos a estar dos meses atrasados, ¿cómo ellos tienen que arreglar con las personas que venden en esos estadios? Porque muchos de ellos inclusive ya no regresarán. Porque si hay un señor que no tiene trabajo y se consigue un trabajo en otro lugar, se va para otro lugar. Por lo tanto, tienes que reemplazarlo. Tal vez hay un negociante que se va a aprovechar de esta cláusula y decir, no, mira, yo no regreso al estadio. En ciertos estadios, como por ejemplo, quién sabe, y caemos siempre aquí en Miami, si hay alguien que no está vendiendo, le dice, mira, yo lo siento, no regreso. Bueno, ahora tú tienes que reemplazar o tratar de reemplazar esa persona. O sea, son muchas logísticas aparte del pelotero. No es traer al pelotero, darle un guante y una pelota y vamos a comenzar la liga.
Sí, estoy de acuerdo, Chambi. Va más de una persona que va a perder, lo que quiera o no, por casualidad o no, el empleo en los estadios. Y también te voy a decir una cosa, hay muchos miembros de la prensa que se ganan la vida, okay, cubriendo los deportes, que también estamos muy preocupados.
Sí, okay. lo que Cambi está diciendo tiene un efecto dominó, es eso de la de por ejemplo, en el caso de los Marlins, yo creo que es el mejor ejemplo de todo, que tengan concesiones allí, que tienen un contrato y están pagando una millonada y no están sacando el dinero porque no va gente al estadio. Y a ellos les conviene salirse de ese contrato, ¿okay? Lo que está diciendo el Chambi fue perfectamente. Esta es una cosa que yo dije, bueno, un momentico, usted no está cumpliendo el contrato por la razón que sea, yo me quiero ir de allí. ¿Okay? Esa es una entrada que deja de percibirse por el equipo y sí, por la organización. Y hay que salir a buscar otra o hay que cortar por algún lado. Eso, ¿qué pasa? Esa gente tiene empleados que salen, que no tienen trabajo porque ya cerraron su lugar de trabajo.
Correcto.
Y no pueden comprar nada o pueden comprar lo menos. Y en vez de comer palomilla, comen chícharo. ¿Okay? Esa es la realidad. Okay, y así, por eso surgen las crisis económicas, que es una cosa dominó, uno detrás del otro.
No, es que y vamos, también vamos a ver una cosa, cuántos fanáticos regresarán, o sea, cuántos simpatizantes del deporte regresarán, no porque están bravos con el deporte, sino porque ellos también han sufrido tremendamente.
Sí, o sea, no, y al principio ya me tendrán todavía... Llegará un momento que dice, no, ya está resuelto el problema, en algún momento será. Y bueno, y tú vas a decir, bueno, qué bueno, ya se resolvió, me voy a meter en un estadio con 20,000 personas. ¿Okay? Yo soy un tipo optimista con Manny, si fuera otro lugar, si fueran los Yankees, diría, no me voy a meter con 50,000 personas. Bueno, vamos a decir que 20,000 personas de los Marlins, ese es el lugar donde tú vas a ir, cuando todavía tú dices, ¿cuánto duró el virus esto?, etcétera. Tú sabes, la gente común no tiene idea de lo que esto implica en realidad. Y tú, vaya, te tienes a hacer las cosas que te puede tener un riesgo. ¿Okay?
Y ahora vamos ahora a otro paso más. El hombre que compró la temporada completa, o no tanto ese, el que compró el paquete de 20 tickets, o el que compró el de 30, ¿cuáles son los 20 que le tocan? ¿Cuáles sí. son los 30 que le, de esos 20, cuánto sí, le van a quitar?
Eso lo agarran fácil, ¿oíste?
No, eso no es tan fácil, porque si yo saqué 20 partidos y quería ver a los Boston Red Sox y los Boston Red Sox no están aquí, no es porque, no voy a querer, me dicen, mira, yo lo siento, te compré 20 porque tú me estabas vendiendo los 3 de los Red Sox. Yo ahora sí. No quiero ninguno. O sea, bien, va a haber un... Dame una cosa, el por eso que mencioné que el señor Manfred en este momento, yo no sé si él ha analizado su situación personal, porque no es hablar y decir y voy a hacer, no. Esos 30 equipos tienen que estar trabajando ya en este momento bajo un liderazgo de alguien que prevé, que vaya a prevenir todos estos problemas.
Sí, el mundo deportivo va a tener que reinventarse. Por ejemplo, yo todo el día he estado viendo el canal de la pelota, el canal de baloncesto, el canal de hockey sobre hielo, y todos están comenzando a poner partidos históricos de series mundiales del pasado y series de playoffs del pasado, porque ellos saben, ellos tienen que poner algo al aire 24 horas al día, y ellos tienen que inventar. Y yo creo que nosotros en Alturo y Sin Guantes también vamos a tener que reinventarnos nosotros y comenzar a quizás dar resúmenes de las mejores postemporadas en la historia del deporte.
Correcto. Mira, este es un momento para hablar, creo yo, y sobre todo que nosotros estamos, nuestra gran audiencia es en Cuba, es hablar de hechos que ellos ellos nunca vieron o que nunca supieron que existieron. Podemos hablar de porque solamente reciben la historia de un lado. Bueno, aquí van a recibir la otra parte de la historia, creo.
La parte cierta.
Exacto, la parte cierta, el pelotero. Podemos revisar quiénes fueron los 10 mejores shortstop de correcto. Una era o de la pelota. Y yo creo que hablar, nosotros hablamos deporte y ese es el trabajo de nosotros. Y nosotros, como tú dices, Pepe, correcto. Hay que reinventarse y nos vamos a reinventar.
¿Tú sabes una idea que había tenido hoy? Comenzar con, por ejemplo, resumiendo temporadas completas. Esto se puede hacer en 5 o 6 minutos. Comenzando con 1969, que fue el primer año de la expansión de la postemporada, donde comenzamos a jugar partidos de series divisionales de la liga. Comenzamos, en vez de ir solamente a la Serie Mundial directamente, comenzaron los playoffs en 1969, y yo les iba a proponer a ustedes que a partir de hoy o mañana comencemos a dar un breve resumen de cada una de las temporadas, y vamos en orden, 69, 70, 71, bla, 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 hasta llegar al año pasado.
Sí, esa no, y cuando terminemos, cuando tenemos baloncesto y tenemos otra, si alguien va a trabajar bastante, bueno, todos tenemos que trabajar, vamos a ser sinceros, pero uno que va a tener que trabajar bastante es Rafael, y Rafael, corrígeme si estoy incorrecto en lo que voy a decir ahora. Si hay alguien que lleva el liderazgo en lo que es deporte mundial, es el olimpismo. Primero, porque abarca el mundo entero. Segundo, porque abarca muchos deportes, pero siempre ellos están aportando algo. Okay. A mí me fascina la manera como ellos han tratado el problema del esteroide a través de la historia, como han tratado todo. O sea, no es que sea a rajatabla, es a rajatabla, pero con una razón, no porque esto ni por otro, luego es un...
Así que ya sabes, Rafael, te vamos a poner a trabajar. No, con mucho gusto.
Haciéndole preguntas a Rafael, han habido olimpiadas que han sido olimpiadas fabulosas. Sí. Fabulosa.
Bueno, caballeros, hablando de trabajar, ¿qué les parece? Porque yo sé que Carrillo y Efraín están esperando ahí el próximo segmento, porque tampoco hay baloncesto, pero sí vamos a hablar de la mejor liga del baloncesto, la NBA. Bueno, a principio un poquito optimistas la NBA en decir que íbamos a tomar un mes de libre. Yo creo que van a ser un poquito más que eso, 2 meses por lo menos, porque sí. También están siguiendo las recomendaciones del Centro de Control para las Enfermedades, el CDC.
Sí, exactamente. Yo creo que ellos están igual que la pelota, no han dicho las cosas igual, pero el recomienzo de la temporada es un proyecto. Esto no es una fecha, es una fecha más o menos un blanco. Vamos a tratar de hacer ese blanco, pero eso es movible completamente. Bueno, déjame decirle algo para también la transición entre la pelota y el basquetbol. El receptor de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, está cerca de adquirir una parte de la totalidad de los Vaqueros de Bayamón. Ese es un equipo del baloncesto puertorriqueño. Uh-huh. ¿Okay? Ya ellos hoy se estaban reuniendo, no sé lo que lo han acordado, pero lo que están definiendo hoy es el porcentaje que Yadier va a tener de este equipo. O sea que el baloncesto boricua es seguido muy allá, no tiene el nivel de la NBA, pero es uno de los pocos países que tiene jugadores de América Latina jugando en la NBA. Vamos a decir, de Puerto Rico, siempre en Varea, etcétera, okay. Algunos como Anthony Tower, que es dominicano, de eso voy a hablar un momentico, pero tiene mucho fanatismo allí, y como todas las cosas del Caribe, tú vas a un juego de basquetbol allá y no hay la, vamos a decir, la disciplina que hay aquí, sino como si tuviera un juego de pelota. Okay,
pero Rafa, déjame decirte una cosa. En Puerto Rico, específicamente, es una cosa familiar, porque también como hay clubs y las personas pertenecen a los clubs, sí, pues van a presenciar esos partidos. Un baloncesto a nivel mucho más flojo, pero al mismo tiempo un baloncesto extremadamente violento, o sea, violento digo en el sentido de que todo el mundo juega y juega bien, y hemos visto, bueno, ahí vemos a Barea, que lleva, creo que son 17, 18 años en la liga, y Arroyo jugó en la liga, y muchos otros jugadores que han nacido, que nacieron en Puerto Rico, o que sus padres nacieron en Puerto Rico, que llevan un... Que es increíble. La verdad es que el baloncesto en Puerto Rico es grande. Y siguiendo lo que tú decías, muchos atletas puertorriqueños que invierten, o sea, en equipos de voleibol, en equipos de baloncesto, yo los he visto. Ahora vimos que Arroyo compró también una franquicia.
Ellos se involucran mucho. En realidad, lo mismo los puertorriqueños que los dominicanos. En eso son muy patriotas también, porque ellos invierten en su país. No, ellos pudieran poner todo el dinero que en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ellos invierten allí, desarrollan su país y son un ejemplo en ese sentido, ¿no? Así que me imagino que, vaya, espero que le vaya mejor a Yadiel de lo que le fue a Iván Hernández, que compró el equipo de voleibol.
Sí.
Y salió naturalmente. El Iván no es exactamente un buen administrador.
Correcto.
Caballeros, una observación. Ustedes se recordarán la semana pasada, creo que fue el lunes o martes, antes de que explotara esto del coronavirus como lo ha hecho hasta ahora, cuando yo todavía pensaba que me iba para Irlanda, que yo mencioné que a lo mejor se iba a cancelar el campeonato del baloncesto universitario de los Estados Unidos.
Ajá.
Y, o sea, esto no es algo que se pueda postergar un 2-3 meses.
No.
¿Por qué? Porque los muchachitos están ya fuera de la universidad. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, por primera vez en la historia se va a cancelar lo que aquí se llama March Madness, que es justamente el campeonato nacional del básquet universitario de los Estados Unidos.
Mira, es interesante lo que va a pasar con el baloncesto colegial. O sea, ¿qué va a pasar con esos jugadores? ¿Van a poder, ya están diciendo que le van a dejar la elegibilidad un año más para aquellos que se quieran quedar? Otros que no, que se van a ir. Ahora bien, muchos muchachos que usan este torneo para demostrar quiénes soy, y voy a dar un nombre bien fácil, Dwayne Wade. Dwayne Wade era un buen jugador de baloncesto, buen jugador, pero la locura de marzo fue lo que lo llevó a convertirse en un jugador que lo escogieron entre los primeros 5 en la nación, porque tuvo una postemporada inigualable. Y quién sabe si este año pues algún Dwayne Wade se quedó en el camino.
Sí, es verdad.
Muy buena observación, Chambi. Yo diría que tú sabes que una buena idea es que les extiendan un año más, como tú dijiste, para ser elegibles y puedan seguir jugando. Pero ya más de uno está diciendo que la Universidad Estatal de la Florida, Florida State, debería de ser el campeón nacional. ¿No? Y la legislatura de la Florida le quiere dar el título.
Lo que sí, fíjate, te voy a decir en algo que sí yo... Sí me molestó que la NCAA no ha hecho. Yo creo que ellos deberían de haber el programa ese que ellos hacen, donde escogen los 68, en verdad son 69 equipos. En mi opinión, yo creo que deberían de haberlo hecho. Deberían de haberlo hecho, aunque no hubieran llegado a nada, pero por lo menos le dabas algún tipo de, algún sentido a ese muchacho que jugó el año entero. Y oye, mira, la verdad que nos recompensaron y tú sabes, terminamos 19 y 19, pero estábamos en una liga buena y terminamos 66 en el país. ¿Tú crees que no? Pero eso levanta mucho. Y sobre
todo, por supuesto, y sobre quedan todo, los libros de historia también.
Exacto, y sobre todo los primeros 16 equipos, eso, pueden irse para la casa diciendo, M, estuvimos entre los 16 mejores equipos de la nación. Gracias. Yo creo que ahí sí que la NCAA no jugó su papel bien. Pero bueno, eso yo no mando en la NCAA.
Bueno, yo tengo un hijo que va a Florida State, la Universidad Estatal de la Florida, y dice, papi, nos están robando porque, mira, nosotros somos los favoritos para ganar este torneo y lo están cancelando.
Sí, efectivamente. Déjame una cosa. Ahí yo tengo dos grandes amigos, que es Stan Jones, el coach asistente, y Leonard Hamilton, que fue el coach de la universidad por muchos años, aparte que fue... fue compañero de equipo de un gran amigo mío, y yo le mandé un text y le dije, felicidades, campeón, con una cosita de irónica. Y me dijo, bueno, quién sabe, tal vez el año que viene podamos ganar. Porque ese recordemos que por años esa ha sido la cosa de Leonard Hamilton, que tiene buenos equipos, pero no acaba de llegar, y no acaba de llegar. Y aparentemente este era el equipo más completo que ha tenido en los últimos 20, 20 y tantos años. Y según Stan Jones, efectivamente, estaban bien, 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 bien cerca. Me da pena con ellos.
No, él le pasó el vehículo que a Felipe Lu con los Depos. Uh-huh.
Correcto.
El año que iban a ganar el campeonato, un tremendo equipo, fue la huelga y se quedaron cortos.
Así es. Caballeros, si me lo permiten, que tenemos que hablar rapidito del fútbol soccer, porque una de las cosas que el viento se llevó con esto del coronavirus fue el debut de Inter Miami.
¿Cómo?
The name of the game.
Se iba a jugar este pasado sábado en Fort Lauderdale. El debut en casa de Inter Miami, después de estar 4 o 5 años debatiendo, peleando, votando, que a dónde va a estar el estadio, que el referéndum este, el referéndum otro, dando vueltas, el Inter Miami, sin conocer cuál era el nombre, estuvo por lo menos 40 veces en los periódicos aquí en el sur de la Florida, y por fin, cuando ya teníamos un estadio, aunque sea de transición, un equipo de transición, íbamos a celebrar el primer partido en casa este sábado pasado y ¡pum! El coronavirus y la MLS cancelan todos los partidos por los próximos 30 días. Ahora, yo creo que están siendo un poquito optimistas con eso de solamente 30 días. Uh-huh. Pero no se va a poder jugar todavía el debut en casa del Inter Miami.
Sí, jugaron 2 juegos fuera de casa y lo que estaban esperando y todo, y era un lleno completo. Y todas las celebraciones, bueno.
Hasta Guajiro Peña quería ir al partido. Imagínate tú.
Déjame decirte algo. El Beckham fue al estadio con sus hijos. O sea, él llegó con sus hijos. No había nadie, pero dice que como una cosa de que déjame ir a ver lo que hubiera sido. Y bueno, esperemos que pase esta crisis y se pueda hacer el juego.
Bueno, dice la MLS que ningún partido se va a cancelar. Simplemente lo que van a hacer es que jugar todos estos partidos cuando supuestamente la temporada iba a haber terminado en octubre. Ustedes recordarán que el fútbol se puede jugar con un poquito de frío, con un poquito de nieve. Correcto. En el norte de los Estados Unidos, no es como la pelota. Y entonces ellos lo que van a hacer es, van a jugarse todos estos partidos, se va a seguir jugando la temporada tal y como cuando decidan reanudarla, tal y como va, y luego tirar todos estos partidos al final de la temporada regular. Vamos a ver si logran hacerlo, porque hasta ahora ellos piensan que van a ser solo 30 días. O sea que ellos no van a seguir hasta ahora, hasta hoy, no están siguiendo las recomendaciones del Centro de Control para Enfermedades, que dijo 60 días. Así que vamos a ver qué pasa, va a ser muy interesante.
Sí, esperemos que, ¿cómo se llama? Que se pueda jugar. Porque déjame decirte algo, el primer deporte que pueda jugar va a ser un lleno total. Va a ser un lleno total en cualquier lugar. De paso es, y el fútbol americano es el único que tiene noticias diarias sobre el famoso draft. Pero bueno, vamos a tomar una breve pausa.
No.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, aquí está el cementico, como dice la calle de Guajiro Peña. Ya es oficial, los juegos, la mayoría de los deportes han sido suspendidos, los colegios y las universidades también por tiempo indefinido. Pero la temporada ha sido atrasada por 2 semanas, sí. Si arregla el problema de la infección esa o el virus que existe, que está acabando, dicen, con los viejitos, o la valla. Los peloteros en Grandes Ligas, pues, pienso yo que deben de estar, y todos los atletas, haciendo ejercicios por su cuenta para cuando empiece el entrenamiento y la Serie Mundial, no estén fuera de forma para no lastimarse. Yo creo que eso debía hacerse, pero bueno, vamos a ver. Por otra parte, quiero decirles que han sucedido cosas increíble, y oigan los cambios que ha habido en la historia. Todo en los deportes y las cosas de la vida se cometen errores. Y aquí va la noticia. Primero, uno de los grandes peloteros, los indios de Cleveland, Roger Maris, de Cleveland lo cambiaron para los Yankees por 2 peloteros. Y también Roberto Clemente, firmado por los Dodgers, lo cambiaron para los Piratas por 5,000 pesos. Luis Aparicio firmó con los Chicago White Sox e inmediatamente lo cambiaron. Y pasó para Filadelfia y volvió para jugar para los Chicago White Sox. Se convirtió con uno de los grandes peloteros en la historia. Y esta es la noticia que todo el mundo dice, caramba, sucedió eso. Oreste Mino Miñoso con el equipo de Cleveland fue cambiado por Jimmy Dye, un manager para el Chicago White Sox. Cambiado él y un manager para el Chicago White Sox. Miguel Cuellar. El Cincinnati lo cambió por 2 prospectos para Houston. Y ustedes saben lo que ha sucedido con eso. Y este es un escándalo grandísimo. Lou Brock, con los Cubs de Chicago, fue cambiado para el equipo de los Cardenales de San Luis por un pitcher que nunca llegó a ser nadie en la vida. El Bambino, en el Boston, el año 20, lo cambió por dinero para New York Yankees. Eso es historia. Y esta noticia también se la trae. Nolan Ryan. Jugó 2 años y como novato pichó 4 innings de relevo en la Serie Mundial y ganó. Y lo cambiaron por Jim Fregosi. Oigan eso, a ese monstruo. Pero bueno, el señor Kik Hernández de los Mets pasó del equipo de los San Luis para los Mets y se convirtió en una de las primeras bases en un fenómeno en el mundo. Steve Carlton con los Cardenales de San Luis ganó 20 juegos. Y el señor Butch, dueño del equipo, tuvo un problema con él y él pidió que lo cambiara porque quería, oigan esto, que le diera 20,000 pesos cuando ganó. Se convirtió en uno de los grandes pitchers que ha ganado 3 sayones y no sé cuántos juegos y series mundiales y está en el Hall de la Fama. Por otro lado, quiero decir que los Marlins de la Florida, hace poquito a Christian Yelich lo cambiaron por 2 prospectos y este muchacho con mi voz que se ha convertido en una figura estelar. Eso sucede. Y esta viene la noticia de nuestra patria. Sandy Alomar firmó con el equipo de La Habana Juvenil y fue el novato del año con La Habana por 3 años. ¿Qué pasó? Lo cambiaron y agarren por esta noticia los que saben de béisbol. Rocky Contreras, un pitcher que tenía Mendares, que después lo votaron, lo cambiaron por Sandy Amoró, que se convirtió en una figura estelar con la Mendares y en Grandes Ligas. Y hoy quería mencionar algo que es interesante. Un pelotero que jugó con el Marianao, nació en Candelaria, el señor nació en Candelaria, allá en Pinal de Río, el René Friol, debutó, nació en el 34, debutó en el 55, hasta 61, todos los 6 años con los Tigres de Marianao. Pero seguro, un año con el equipo los Sugar King en el 56, y batió algo, pero lo dejaron fuera. Jugó con el Marianao 420 juegos, 160 hits, 13 para la calle, empujó 112 y el average 214. Vive aquí en Miami Garden y a su edad parece un niño de 20 años. Y ahora viene la historia de él y su marcha en Napoleón. René Friol era gago y había hombre en primera base y estaba sentado en la esquina y Napoleón le dijo: René, si el hombre de segunda sale, grítale al catcher. Y exactamente, el hombre salió y René Friol, que era gago, empezó, que se fue. Cuando terminó, el hombre estaba sentado en segunda base. Así que el caso de Napoleón era un chiste, porque se reía de eso. Y entonces lo hacía a propósito. ¿Tú tienes alguna historia de Napoleón? Tú sabes que Napoleón Reyes estudió en la universidad, fue creo que fue agresor o algo, una cajera. Y cuando él entró, que, claro, cuando tenía, él salió de la universidad.
Su título, tuvo sí. Su título, como no. Aquí fue umpire y sí. Aparte que fue uno de los grandes managers en las ligas menores de Estados Unidos.
Los Cuban.
Sí. Los Cuban.
Sí, jugó con mis queridos Caribes en la Universidad de La Habana.
Correcto,
sí.
con los Caribes.
No, y en Cuba se hizo famoso porque levantaba los pies, la televisión lo cogió y él como un payaso. Pero el caso de la universidad es triste. Él termina la universidad y Fidel Castro entraba y entonces Fidel declaró: este es un desgraciado, no sé qué cosa, porque lo conocía de Oriente, ¿no? Tú sabes. Y cuando llegó la revolución, Fidel llegó de eso. ¿Dónde está Napoleón? Napoleón estaba ya en Puerto Rico.
No, Napoleón se fue enseguida. Napoleón fue uno de los primeros, si no fue el primero.
Tú sabes que manejó en Puerto Rico 2 años también en la pelota. Cuando la votaron todos los peloteros, se fue el señor Regino Otero, se fue también... ¿cómo se llamaba el Manchester? Bueno, se me olvida el nombre, son tantos años, pero de todas maneras hubo 14 o 15 peloteros y había 3 manos. Preston Gómez también dirigía el equipo de Santurce.
Sí, porque no dejaban jugar a los peloteros, pero sí dejaban a los peloteros semanas. Estaba Willy Calviño, estuvo Regino, estuvo
Wilfredo
Calviño.
Sí, Wilfredo,
en Puerto Rico, sí.
Ah, Wilfredo.
Oye, tú sabes que Napoleón fue buen pelotero en Grandes Ligas con los Gigantes, ¿sabes?
Sí.
En una época difícil, pero sí lo fue. Sí,
bueno,
sí lo fue.
Bueno, Rafael, ya tú sabes, espero que hoy ya tenga, como los fanáticos están esperando, tus cositas buenas, ¿ok?
No, menos mal, Guajiro Peña, porque yo creí que te iba a tomar el show para ti solo, qué barbaridad. Sí,
pero tú un segmento muy bonito, Guajiro, y eso
No, pero sí, yo quería decirle a Lacayo que hoy conseguí un libro que me diste ahí para mi gran amigo. Y yo no sabía, lo tenía de mí escondido, hoy lo conseguí, se lo quité. Déjame decirte que estaba hablando con... ese libro fue la historia del béisbol de Cuba amateur después de que llegó la revolución. Pero déjame decirte que hay algo interesante que quería que tú supieras. El caso de los peloteros, hoy en día yo pienso que el dinero, Rafael debe estar más enterado de eso, que estudia más estas cosas que nosotros, que yo principalmente, el dinero, y estábamos hablando ustedes del caso de, ¿cómo se llama?, de los juegos que han pagado, no importa, aquí hay 1000 empresas que compran la silla y no van casi nunca al estadio, pero le pagan, y eso es deducción para las empresas. Y quería decirle a Rafael que en Puerto Rico, Pantalones Santiago y Ernestico Díaz González, el famoso que tenía radio y televisión en Puerto Rico, compraron un equipo de básquetbol, hicieron una liga y me invitaron a mí y fui Miguel Cuella y yo fuimos. Yo me fui rápido porque tú sabes cuántos fanáticos había.
¿Cuántos?
Si había 500 era mucho. Eso no ayudó mucho en Puerto Rico.
Bueno, Efraín, ¿qué te parece si silenciamos un poquito al Guajiro Peña con la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Sur?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Escribe desde Cuba nuestro gran amigo Michel Pleites y dice: saludos amigos, ¿de dónde salió este coronavirus? Nos dejó sin deportes, estamos muy tristes, sin MLB. Otra cosa, amigos oyentes, da la casualidad que ya habíamos negociado el contrato con el béisbol de las grandes ligas y el primer partido que les íbamos a brindar iba a ser el domingo, okay, el domingo 29 a las 4 de la tarde. Pero, bueno, otro gallo está cantando en este momento, así que...
Oye, Pepe, Michel, ¿para qué tú le dices eso, Michel? A ver...
Porque Michel ha estado esperando esa noticia. Los amigos en Cuba llevan 6 meses esperando esa noticia y da la casualidad que cuando por fin estaba listo para darla, ¡bam!, me viene la cuestión esta del coronavirus. Pero, estamos aquí, la tarea nuestra, no solamente informar, sino que también educar y que la gente sepa y contarles lo del pasado. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, y a ustedes, mis colegas, si a partir de mañana comenzamos a resumir las temporadas, comenzando con 1969, que fue la primera vez que hubo campeonatos de liga? Y la gente se pregunta, ¿y por qué no comenzar con 1903? Bueno, porque en el 69 nos da tiempo, en los próximos 2 meses, para completar el ciclo. Si comenzamos con 1903, nos vamos a quedar con 1940.
Esperamos, porque imagínate, si podemos completar eso, la cosa está muy mala.
Hagamos una cosa, si completamos en el 2019, comenzamos otra vez con 1903. ¿Qué les parece?
A ver.
Sí, así que Chambi, Guajiro y Rafael, vamos a hacer un poquito de research, o sea, búsqueda, porque mañana vamos a hablar de la temporada 1969, que por supuesto todo el mundo sabe que esa fue la temporada mágica de los Mets, que derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-1 en la serie.
La de Tom Silver.
Correcto. Como dice Guajiro Peña, Tom Silver.
Lacayo, tú tienes buena memoria, ¿verdad?
Sí, muy bueno. Pero más importante aún, ese fue el año de la expansión en el béisbol,
claro,
de las, claro, grandes ligas.
Fue cuando hubo la primera serie de lo que llamaban los playoffs.
Correcto. Y sí, fue la primera temporada de los Expos de Montreal, que luego se convirtieron en los Nacionales de Washington, que ganaron en la Serie Mundial del año pasado.
En lo que hubiera sido un equipo habanero. Hubieran habido otros cambios en Cuba. Ese era el equipo que lucía, que iba a ir para Cuba. Inclusive, iba a ser uno de esos equipos que hoy en día se habla tanto de que un equipo tenga dos sedes. Una de las cosas que estuvo mirando Bobby no era sola. Sí, claramente eran los Havana Sugar Kings, no, o cualquier nombre que le fueran a poner, pero siempre con la mira de que se pudieran jugar juegos dentro de la isla. O sea, no solo, digamos, iban a jugar 81 juegos en La Habana, o sea, 81 juegos, de los cuales probablemente 60 o 70 hubieran sido en La Habana y los otros hubieran sido en algún estadio que ellos pudieran haber hecho y lo hubieran puesto a nivel de grandes ligas. Pero bueno, todo eso quedó en camino el primero de enero.
Y era totalmente factible, tú sabes, en las capitales de provincia hacerlo. Okay, unos cuantos juegos al año, eso se va a llenar siempre. Okay. Y evidentemente eso iba a hacer que todo eso se ha conversado mucho. Yo que soy un poquito más viejo que la mayoría de ustedes, se ha conversado mucho que iba el fanatismo por cada equipo, eso se iba a exacerbar en ese sentido, ¿no? Iba a ser una cosa muy colorida, ¿no? Los fanáticos de cada equipo.
Claro.
Yo quería, Rafael, yo quería decirle a Lacayo que quién le iba a decir a él que iba a estar con el Guajiro Peña el primer campeonato de serie mundial que ganaron en Washington y que tú estabas conmigo. ¿Quién te iba a decir a ti?
¿Quién te iba a decir a ti eso, Pepe? Pepe, ¿quién te iba a decir eso, Pepe?
No, no, Pepe, ¿tú te imaginas eso?
Pepe, eso tú nunca te lo imaginaste.
Pepe, a tus nietos les tienes que contar eso.
Nunca me pude haber imaginado eso, jamás, jamás, jamás.
La calle, quedaste en el rango de la historia de Washington.
Sí, sí, no, tío.
El Guajiro le ha traído un campeonato a Washington y a Pepe la calle.
Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Al Duro y Sin Guantes continúa ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, es un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Cancelado.
Sí, sí, bueno, le voy a dar, eso lo he hecho en muchos días, Pepe. Le voy a dar como un pequeño titular, porque es imposible dar tanta cosa, de la cantidad de eventos que se han suspendido, se han trasladado, se han postergado, incluyendo campeonatos que nosotros nunca comenzamos, ¿ok? Pero esto ha tocado todo. Primero que todo, el campeonato de sitting volleyball, o sea, voleibol sentado. Usted dirá, ¿qué es esto? ¿Okay? El final era en Tokio 2020 de hombres. Esto se canceló, el calificado para los Juegos Olímpicos. Y esto es una parte de lo que llaman los Paralímpicos. Sitting volleyball son los minusválidos que están en silla de ruedas y que juegan voleibol, así hay basquetbol, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una cosa que aquí no se comenta nunca, ¿no? El campeonato de, se llama skateboard, de patineta, de esa tablita que uno se para arriba de ella con una ruedita. Hay un campeonato mundial que iba a ser en Lima, se suspendió. Todo esto no tengo que explicarle por qué es, ¿no? Por el famoso coronavirus. Que dice Michel Félix, de que de dónde salió. Bueno, no salió, no, está entre nosotros hace muchos años. Es que simplemente brotó en China, le brotó en China y así una. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de esa parte? El caso es el siguiente: el campeonato mundial de patineta, diría yo, eso se dice de muchas formas en castellano, en Lima se suspendió. Los campeonatos, las competencias de CONCACAF, que iban a tener lugar el mes que viene, fueron suspendidas también por la misma razón. Campeonato de hockey, ¿ok? Mundial, menores de 18, hockey sobre hielo, ¿no? Fue cancelado también. El campeonato de escalada, ¿ok? El campeonato europeo. Usted sabe que es un deporte que también entró en el programa olímpico. Que pone una pared con unos obstáculos y la gente sube por ahí, le chequean el tiempo, la dificultad, etcétera. El campeonato iba a ser en Moscú, ¿ok? Ese lo pospusieron, no sabe cuándo es que lo van a hacer. El campeonato de vela, campeonato mundial, ¿ok? De vela, fue cancelado completamente. Aquí, básicamente, con el campeonato mundial, pues hay varias modalidades de vela, desde las tablitas esas que van hasta ya yatecitos interesantes, ¿no? Y el campeonato de rugby, que le llaman el Super Rugby, ese es como una un campeonato de selecciones de los mejores que se hace cada año, eso se suspendió también. Se liquidó, no va en esa cosa. Esos son más o menos los titulares. Otra serie de cosas, con un poquito más de detalle, ¿ok? El Comité Olímpico Helénico, para Guajiro, ese es el de Grecia.
¿Okay? ¿No es el de Elena?
De Helenita.
Ah, okay.
Helenita Rodríguez es la que me maneja a mí, los seguros en la Arialti. el Comité Olímpico de ella, ¿ok? Anunció que se va a entregar la antorcha, ¿ok? De 2020 en Grecia a puerta cerrada. La ceremonia va a ser en el estadio, que es estadio histórico de los Juegos Olímpicos del año 1896, pero que está perfecto, me dice, porque lo han remodelado, tiene una pista rarísima porque no tiene las dimensiones homologadas. Se llama Panathinaiko, el Panathinaiko Stadium, famoso, el estadio ese, está en una barriada ahí en Atenas, no muy lejos de, no es un lugar que está en las afueras, ni mucho menos, porque eso se hizo en el siglo XIX, y la ciudad ha crecido y está en el medio. ¿Okay? Esto, y por cierto, lo que es el Comité Olímpico de Grecia, ¿okay?, está en ese mismo suburbio, que digo, le llaman suburbio porque empezó siendo un suburbio, pero está en bastante céntrico. Ese lugar se llama Halandri. En Halandri está el Estadio Olímpico y está la sede del Comité Olímpico griego. O sea, usted sale, va a ese estadio y puede caminar hasta, son como dos o tres cuadras, hasta donde está la oficina del Comité Olímpico. Un caminito que lo hicimos mucho en el año 2004. ¿Okay? Ese estadio, pues, usó en los Juegos Olímpicos del 2004 para ciertas competencias que en realidad no tuvieron que ver con el tamaño de la pista, una pista sintética que hay, unos colores muy interesantes, pero que no son, ¿cómo se llama? No es una pista de 400 metros, ni mucho menos. ¿Okay? Así que eso, pues, sabemos ya que es a puerta cerrada y después viene para acá. Okay. Todos los empleados del Comité Olímpico Internacional en la sede en Luzán están, como estamos Pepe Lacayo y yo hoy, trabajando desde la casa. Okay. Pero eso es interesante porque tienen más de 500 empleados en el centro. Yo no sabía que había tanto del Comité Olímpico en Luzán, en Suiza, más de 500. Esto es una zona caliente porque está, claro, está en Suiza, Luzán, pero está pegadita al borde con Italia. No quiero decirle que Italia es uno de los países con más problemas del coronavirus en Europa. Bueno, en Europa el que más es, un área muy caliente, le llama a eso. Por lo tanto, es una zona que hay que cuidar mucho.
Rafa,
eso es lo que tenemos hoy.
Rafa, lo que sí yo quiero mencionar, y lo cual para mí es algo no insólito porque esta gente son así, hoy ya estaba listo las 8 sedes que tuvieron que hacer nuevas, las 8 instalaciones nuevas que tuvieron que hacer los japoneses, ya estaban listas hoy. Recordemos que van a jugar en 43 lugares, van a usar 25 que ya estaban hechas, 10 que son temporarias, las cuales ya estaban puestas, pero las 8 que van a estar ahí para siempre,
sí,
ya hoy estaban terminadas. ¿Cuándo comenzaba la Olimpiada, Rafa?
No, en 2 meses.
En 2 meses, o sea, ellos estaban, sí, 2 meses, sí, antes ya estaban listos.
Ah, no, ellos estadio principal estuvo un año antes, uh-huh, ¿okay? A pesar de que tuvieron que cambiarlo completamente, porque lo diseñó esta iraní que murió aquí en Miami en un infarto hace poquito, Halik, y fue una maravilla, pero la construcción era bastante costosa y cortaron eso, una lástima, porque es una obra de arte como todo lo que ha hecho ella. Aquí hay, tiene un edificio en Vigen Boulevard, ahí, por cierto, que es el edificio más lindo,
correcto,
que hay aquí en Miami.
Que nunca vio verlo, no lo vio inaugurar.
No lo vio inaugurar, lo vio empezado pero no terminado. Y esto que le iba a decir de esto de los japoneses, mira, la construcción, uno aprende a respetar a los japoneses más cuando uno sabe construcción y ve cómo hacen el terminado de todo. Okay, a mí me llama la atención que tú vas a un rascacielos de 50 pisos en Tokio, te montas en el elevador y tú no sabes cuándo el elevador arrancó ni cuándo paró, porque está tan equilibrado, okay, que no se mueve nada, no vibra, no hace nada, y tú haces así, se cierra la puerta, da un ratico, se abre la puerta y está en el piso 50, okay. Eso, yo nunca he visto una cosa, y esa es mi carrera, ¿no? Una cosa mejor hecha que la construcción en Asia, no solo en Japón, hay que decirlo, que en otro lugar, en Hong Kong, en Singapur, en la China misma, las cosas que han hecho Beijing están tremendamente bien terminadas, ¿okay? Porque es la cultura que tiene de hacer las cosas meticulosamente.
Rafael, estaba hablando con unas amistades que no tienen una maestría en Juegos Olímpicos ni Olimpiadas y me preguntan, chicos, ¿por qué no se hacen las Olimpiadas dentro de 2 años cuando todo esto se recupere? Y yo les expliqué, lo que pasa es que cada 2 años son los Juegos regionales y continentales, como por ejemplo los Panamericanos.
Sí.
Entonces claro. tú no puedes incursionar, porque de hecho los Panamericanos se usan para clasificar a las Olimpiadas.
Claro, es una escalera. En América, tú tienes primero por regiones, eso es los centroamericanos, tienen los sudamericanos, después tiene están subiendo categoría los Juegos Centroamericanos y del Caribe, okay, y después los Panamericanos. Y el año después de los Panamericanos vienen los Juegos Olímpicos. Entonces un atleta va subiendo la categoría de la competencia y prácticamente queda listo para ir a dar lo mejor de sí en los Juegos Olímpicos. Tú rompes esa cosa, le echas a perder la cosa a los Panamericanos y la repercusión dura años.
Correcto. Eso, ¿no? Por eso que, así mismo, usando justamente esa manera de pensar, yo le decía a los amigos que lo más que se puede, cuanto mucho, aplazar las Olimpiadas es 1 año y cuidado.
Y cuidado, porque hay lo siguiente también. Cada 2 años hay Juegos Olímpicos, porque están los de invierno.
Claro.
Entonces los inviernos tienen una escalera igualita. Tú vas al esquí alpino en tal lado, el combinado, y estás listo para ir a los Juegos Olímpicos. Si tú le metes, antes eran al mismo tiempo, pero eso al cambiarlo se ha descuadrado todo. O sea, se ha descuadrado, no se cuadró distinto. Okay, ahora se descuadraría todo. Eso, hay una cosa. Y los gastos, señores, hay que tener idea de lo que son esos gastos. Porque estamos hablando de 10 mil millones de dólares en unos juegos.
Sí, logística, ¿okay? y
sí,
todo.
Exactamente, la logística, la plusvalía de lo que vale tener unos juegos en el país, que siempre, contrario a lo que dicen la gente del Mazacote, siempre dejan dinero. Okay, todo el mundo saca la cosa de Grecia. Bueno, los juegos de Grecia dejaron dinero. El problema de los griegos es que los griegos querían hacer una ciudad nueva con el dinero de los olímpicos.
O sea, Rafael, a juicio tuyo, si estos sí. Juegos Olímpicos no se celebran, digamos, de aquí al próximo mes de junio del 2021, ¿ya no se pueden celebrar?
Pudiera hacerse algo en la primavera del año siguiente, a un costo increíble, porque desde la televisión a todo, mucho de eso no va a poder hacer igual, algunos lo podrán hacer, okay, pero bueno, también había que ajustarlo todo alrededor de eso.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de Rafael, de Chambi, el Guajiro Peña, y este servidor, Pepe Lacayo, muchas gracias por estar con nosotros. La cita es dentro de 23 horas para otro programa de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.